Hola a todos y bienvenidos al programa número 59 de Días de Cuarentena, vuestro podcast de entretenimiento que pretende haceros pasar un ratito divertido durante el confinamiento que cada vez va siendo menos. Michael, ¿cómo estamos?
Muy bien, Paco, has arrancado y casi pareces un locutor de los 40 principales.
Tú y yo
así,
lo sabíamos,
con dinamismo.
Que íbamos
claro que
a estar 59 programas y camino de los 100.
Camino del top 100, sí señor. Aquí estamos iniciando la novena semana de confinamiento con los grandes éxitos. Como ¿cuáles son los grandes éxitos de El Resistiré? Ya lo sabemos, pero ¿cuáles son los grandes éxitos musicales del confinamiento? El Resistiré y
el himno, El Resistiré, y estoy hasta las narices de escuchar los dos.
Bueno, y tus vecinos,
que nadie se ofenda, pero mi vecino, que se tiró una época tocando el himno a clarinete todos los días un rato, me tocó las narices un poco.
Aquí los primeros días, un vecino de uno de los bloques de aquí enfrente ponía el himno nacional, que está muy bien, que la gente ponga.
No, pero si yo no tengo nada contra el himno.
No,
lo que
eso,
tengo
eso,
es contra escucharlo 30 veces al día.
Claro,
que ya como,
por eso,
por
sí.
favor, vale ya.
Sí, sí. Si la gente, el tema está que lo ponían con letra encima. Pues por eso. Ahí es donde iba yo. Pero prometí hacer propósito de enmienda, así que...
Venga, sí. Vamos,
sí, señor.
Vamos a dejar las políticas.
Y vamos
con los mensajes de nuestros oyentes, que siempre son mucho más interesantes. Y hoy tenemos mucha mandanga, ¿eh?
Venga, dale.
Vamos a ver. Pues empezamos por... A ver. Aquí, Juan Luis Gutiérrez Blanco, que nos dice que feliz cumpleaños, dice... Muchas gracias. Sobre los chistes de gallegos, dice, en México son comunes. Dice, siempre los ponen como tontos, supongo que por la cantidad de migrantes gallegos o la visibilidad de dicha comunidad. Dice, curiosamente, de las películas del cine de oro mexicano que recuerdo con un personaje español, el personaje era asturiano en una y gitana en otra.
¡Ostras!
Gitana, así, sin importar. Tarde donde
sí,
sea,
sí.
¿no? No sé.
Sí, no.
Pues no sé, ya digo yo. Pero en México parece que sí diferencian a gallegos de
del resto
de otro lado de España. En Argentina es como un mote para los españoles. Somos todos gallegos. Nuestra amiga Sara K. Pedrosa. No, esto es un comentario antiguo. Mugen dice: curioso programa. Lo de la carne de perro me ha sorprendido. Dice que no supiese apoyo. Porque todo sabe apoyo, como todo el mundo
yo
sabe.
Yo pensé lo mismo.
En Matrix
pensé
todo
lo
sabe
mismo,
apoyo. Dice, de todas formas, yo tengo perro y quizá no comería, por lo mismo que no me comería a un miembro de mi familia, pero no veo la asquerosidad. Dice, el cerdo se revuelca en el barro y bien rico que está. El percebe a la ostra sí que es un bicho con una pinta asquerosa y aquí es un manjar. Joder, como decía con la amiga anda que no tenía hambre, el primero que se comió un percebe. Dice, los caracoles, la casquería. Pues yo que siempre me ha hecho gracia eso de comer tal que asco. Sí, a ver, si lo que hablábamos de que te dé... asco tal, comer perro, comer esas cosas, simplemente porque, jolín, los tenemos conceptuados como otra cosa, no como alimento, sino como,
claro.
como mascotas, como familia.
Como miembro de la familia,
quieras, ¿no?
Efectivamente. Claro, yo qué sé, si tuvieras un cerdo como miembro de la familia, como
te daría
pellica
no
sé si
comértelo. O sea, tú crías claro. ahí tu cerdo vietnamita toda la vida, y luego crece,
descubres que no era vietnamita. Como le ha pasado a mucha gente, que de repente pues este cerdo vietnamita, que ahora pesa 120 kilos, a lo mejor tan vietnamita no era.
A lo mejor no era tan vietnamita. Lo mismo me han timado con la raza. Sí, es verdad que pasó mucho. Que de repente tenías en casa ahí un gorrino cebado.
Sí. Ay, pero a mí es que de todos modos es que son cosas puramente culturales, porque a mí también me gusta mucho el cerdo, vamos, hasta los andares, pero para otras cosas.
Esa frase la decía mucho un tío mío, a mí del marrano me gustan hasta los andares, hasta que le dijeron que tenía el colesterol por las nubes y que se acabó el marrano.
Y
en fin, hay que tener cuidado, todo con moderación.
Sí.
Mugen, nos dice aquí, felicidades, Gurney, muchas gracias, hombre. Dice, yo también cumplí en cuarentena. Dice, oye, os paso una dirección de un parque por aquí para que os paséis con lo del bate. Que este finde estaban unos chavales caminando como ellos camelan, pero no con la lejía, sino con el botellón. Dice, a eso se la sudó lo de que no pasásemos de fase. Por fin vi el reboot de Jay y Bob el Silencioso y es todo autorreferencia. Dice, si no has visto las películas de Kevin Smith, no tiene ni pies ni cabeza. Pero bueno, a mí me entretuvo. Dice, qué grandes los Lendakaris muertos. que le sacaban a hostias tanto los fachas como los punkis.
Sí, sí, señor.
Por lo que les gustaba tocar los huevos, efectivamente. La gente de Latinoamérica estará flipando, pero bueno, era el Negro y Muerto, era, bueno, eran y son, creo que todavía existen, ¿no? Un grupo vasco, rollo música punk, más bien, estilísticamente estarían enclavados en lo que se llamaba el rock radical vasco, si no fuera porque el rock radical vasco normalmente era de tintes muy independentistas y estos eran un grupo que iban de todo lo contrario, ¿vale? Más por el humor, pues ellos iban de corte nacionalista español y pues te reías un montón.
Mira, bueno. el último disco de Lendakaris Muertos es de 2017 y se llamaba Podrán cortar la droga, pero no la primavera.
Pues bueno, pues esas cosas. Pues era un grupo eso de corte más humorístico y riéndose un poco pues de todo este movimiento ultranacionalista y tal. Lo cual ahora ya no tanto, pero en su momento era peligroso meterse con según qué cosas en según qué sitios, porque sí. Los seres humanos somos así de gilipollas.
Lo que pasa es que al final Lendakaris es que le repartía todo, entonces bueno, pues
sí, al final te das cuenta que le repartían a todo el mundo y bueno, pues eran un grupo de pues eso de corte,
claro.
Corte humorístico, de crítica social, pero bueno, no.
Y para nuestros oyentes de fuera de España, el nombre de Lendakaris Muertos pues era encima una parodia del grupo de rock Dead Kennedys, ¿vale? Lendakaris sería aquí pues
un poco el presidente de la comunidad vasca, digamos, se llama Lendakaris, sí. Una palabra en euskera, pues eso. Es que no sé, hay que acordar, porque muchas veces hablamos como si la gente que nos oye lo controlara todo, ¿no? La gente que no escucha Latinoamérica no habrá escuchado la palabra, claro, Lendakaris en su vida.
En la vida. Por eso cuando me acuerdo, si hay que hacer alguna acotación, se hace.
Es verdad. Joder, todavía me acuerdo del chiste aquel en Airbag, del Lendakaris.
Sí. Oh, sí, qué sí, bueno. Sí.
Que todo eso venía de unas antiguas declaraciones de... Bueno, da igual. Sí, sí. Vámonos a seguir con el mensaje. Sí. Dice, bueno, heroína y Viagra en las chuches. Menudo combo. Esto pues también ocurrió en el País Vasco, en las noticias que dimos el otro día.
Sí.
Dice, hombre, si te metes heroína, normal que lo necesites Viagra para que se te levante. Y azúcar, que eso siempre viene bien. Dice, en la República Dominicana y en Cuba, los gallegos son los españoles también. Pero yo he visto más uso de forma afectiva que jocosa por parte de familia que tengo allí. ¿Y dónde vamos a parar si a una persona se le tilda de racista por llevar una capucha del Ku Klux Klan, por Dios, o de nazi por llevar una esvástica?
Es que de verdad,
menudos fascistas coartando las libertades de la gente.
Qué vergüenza.
Sí, no sé. Es curioso este pueblo. Hay que investigar lo que pasa allí. Tenemos que mandar a Iker Jiménez a que investigue y si puede ser que no vuelva. Y nuestro amigo.
A todos los fans de La Nave del Misterio.
Nuestro amigo Mugen, que también nos dice del programa del domingo, dice, madre mía, qué horror el béisbol. Dice, aunque así narrado, parece hasta un deporte. Dice, yo me tragué un partido de los Red Sox, dice, que eran malísimos, y les pegaron una paliza brutal en directo, y la primera hora y media todavía te comías tu perrito, te dabas una vuelta por el estadio, hacías el imbécil un rato, pero las tres o cuatro siguientes me quería morir. Dice, encima no tenía edad para beber, con lo que no me podía ni emborrachar.
Pues entonces, claro, es que encima, es que los Red Sox también tienen su historia, también tienen su propia maldición y vamos, también eso de que los Red Sox pudieran ganar unas series mundiales también era una cosa casi utópica, pero lo consiguieron y también hubo gran regocijo en la ciudad de Boston y desde entonces ganaron alguna más y ahora vuelven a ser un equipo puntero. A mí los Red Sox me gustan mucho. Yo no veo béisbol asiduamente, más que nada porque como son más de 100 partidos por temporada y duran pues cuánto, pues 3-4 horas un partido de béisbol, pues claro, no te da la vida, pero sí que de vez en cuando pues intento ver algún partido muy de lejos, o sea, muy de tanto en tanto intentas ver cómo van en la clasificación y tal, y me molan los Red Sox porque tienen, bueno, primero porque con esa maldición me recuerdan a ya sabéis quién, y segundo porque tienen uno de los estadios más bonitos de la MLB, el Fenway Park. Es precioso, tío. Es de estos estadios que huelen así a antiguo. Tienen un muro de donde se. Ahora creo que ya no ponen tanto. Ya no ponen los marcadores, pero antes ponían los marcadores así de forma manual de todos los partidos que estaban jugando a la vez. Y es un muro enorme que llaman el Monstruo Verde. Que claro, que intentar hacer un home run por ahí es complicado. Y es un estadio que es muy, muy bonito y nada. Y entre eso y una canción de los Dropkick Murphys que se llama Tassie, que está también dedicada a los Red Sox, pues con eso ya me tienen ganado.
Pues sí, pero el béisbol tiene telita.
Béisbol es aburrido.
Dos cosas que me llamaban la atención del béisbol era ver jugar a algunos con una buena panza, que decía...
Sí. Claro, ahí está.
Es cierto que son más imágenes clásicas. Hoy día pues suelen estar más en forma.
Bueno.
Y otra es las plantillas infinitas que tiene un equipo de béisbol. ¿Cuántos jugadores hay en plantilla? O sea, hay más gente en el banquillo que en la grada. O sea,
un montón, pero ya solo en lanzadores, lanzadores titulares, tienen lo que llaman para empezar tienen ahí lo que llaman el bullpen, que es donde se dan ahí los lanzadores, los pitchers. Tienen, como ya comentamos en la historia de ayer, hay lanzadores para distintas ocasiones dentro del partido, para distintos momentos. Y luego los titulares, pues se van alternando, van rotando porque no puedes poner a un tío a jugar dos días seguidos. Porque esto es un poco también como en baloncesto, o a lo mejor el equipo va de gira, pues se van a Detroit, pues vamos a jugar tres partidos seguidos contra Detroit, y a lo mejor son partidos que juegan tres días seguidos, y luego se van no sé dónde y tal, y claro el hombro se resiente muchísimo, por eso tienen que darle mucho descanso, y a los lanzadores le sustituyen, o bien porque lo están haciendo como el OGT, o porque ya llevan mucho tiempo lanzando, y dicen, venga, hasta aquí te vamos a poner ahora un lanzador medio para que aguante la mitad del partido y estas cosas.
Mira, siempre he oído que el tema de los lanzamiento es tan bestia que básicamente después de cada lanzamiento terminan destrozados del brazo y del hombro. Vamos, el latigazo que dan, vamos.
Claro, el béisbol es un deporte que como es tan reposado, pues sí que es más coñazo, pero si entras, esto va a sonar muy Maldini, muy de hipster del deporte, pero si entras dentro de la narrativa del béisbol, pues está guay, quiero decir. El saber que decir, venga, este señor que está ahí tiene que lanzar la bola contra su catcher. Y el bateador tiene que tratar de lanzar la bola. ¿Qué hago? ¿Le lanzo la bola fuera de la zona de strike? ¿Se la lanzo dentro pero tan rápido que no le pueda dar? ¿Lanzo una bola curva que parezca que va dentro pero que en realidad va fuera y así hace el amago y batea al aire? O sea, en realidad es un juego de engaño. Y claro, si entras dentro de toda esa historia y te lo crees, pues guay, pero si no, pues al final lo que estás viendo es un deporte que están ahí pues casi 4 horas y dices, pues si no está pasando nada.
De los tres grandes deportes americanos, digamos, tanto el béisbol como el fútbol americano, son deportes muy pausados, con muchas interrupciones, plantillas enormes, puestos hiper especializados. O sea, en fútbol americano eso es que depende si estás atacando o defendiendo, cambias el equipo entero, a mí me resulta de flipar. O sea, es que se pierde un poco el concepto de deporte de equipo. Es un deporte de un pueblo contra otro, casi. Son un cerro gente. O sea, y en béisbol, pues tres cuartos lo mismo. Y sin embargo, el baloncesto es todo lo contrario. Es puro dinamismo, poquita gente y tal.
Sí, y el hockey, que quizás bueno, es
y,
el...
Y el hockey, sí.
Que es el hermano feo, deporte, pero... Digamos. Sí. Pero también tiene mucha afición, sobre todo en los estados del norte. En Minnesota yo creo que se sigue más el hockey que, por ejemplo, el béisbol o el baloncesto, a pesar de tener ahí los Timberwolves o a los Minnesota Twins.
Sí, pero hombre, los sitios fríos y en Canadá y claro. Todo eso, pues sí, es mucho más típico. Bueno, vámonos con las cositas gratis de hoy, que como siempre nos estamos dispersando. Y sí, Michael, bastante. ¿Qué traemos hoy? Porque hoy nos toca meternos con las manos en la masa, ¿no?
Correcto. Mira, esto que traemos hoy está a medio camino entre el contestador y las cosas gratis, porque es algo que es gratis, pero que nos manda nuestro oyente y, sin embargo, amigo Nacho, que nos dice, tengo unas propuestas para el cosas gratis, por si queréis más variedad. A mí la cocina me flipa y como hay mucho boom, ahora hay muchos que se han puesto a darnos ideas a todos. Os paso unos que sigo y los que me parecen más interesantes. interesantes. Tenemos, por ejemplo, a Ferran Adrià y Cocina con Conservas, al más puro estilo Falsarius Chef, pero de la mano de este Dalí de la cocina, ¿vale? Está publicando diariamente recetas con y sin latas. Además, ha liberado el libro ¿Qué es cocinar? Justo hoy, además, termina todo este proyecto que, en el que cada día ha estado dando estas recetas. Ha sido todo a través de su cuenta de Twitter, así que os vamos a dejar también los enlaces en las notas del programa. Por otro lado está David Diverso, el marido de Cristina Pedroche, porque es la importante de la familia, que en Instagram tiene vídeos con recetas con y sin sus productos, que son asequibles para cocineros, eso sí, con que tengan ganas de pasarse 3 horas en la cocina y probar platazos en casa, pero hechos así, por ti. Él dice Nacho, que ha hecho algunas y que son una pasada, desde perdices hasta alitas de pollo.
Me vi un vídeo, no sé por qué se hizo viral, de estos de David cocinando, que sí. Estaba haciendo unas costillas. El vídeo, lo que molaba es que, bueno, lo veías y dices, bueno, esto no es rollo alta cocina, esferificación, no, era una cosa que podías hacer en casa, era un poco laborioso,
sí,
pero
correcto.
Pero eran ingredientes normales, lo podías hacer en casa tranquilamente. La pinta que tenían aquellas costillas, tío.
Sí, sí, destaca Nacho también lo de las costillas. Dice también, abstraerse del personaje y centrarse en su cocina es lo importante. Dice que como personaje no tiene interés, pero que como cocinero es brutal y sus platos son espectaculares. Siempre claro que te lo puedas permitir. Os dejamos también el enlace al Instagram de David Diverso. Chicote está haciendo sus recetas, muchas clásicas como el conejo con tomate de su madre, que es su primera receta en el canal de YouTube, u otras como lentejas, verdinas o rosquillas. Es un cocinero que nos da recetas clásicas, accesibles y muy ricas. También os dejamos el Insta de Alberto Chicote. Y ahora que ya se puede encontrar harina en el súper, es el momento de, si no le conoces, dejarte llevar por el maestro de la masa madre, Iván Yarza. Siempre ha sido un panadero que ha hecho porque todos gocemos en casa de mancharnos las manos, pero en esta cuarentena se ha salido. El reto Cucharilla 2.0, porque ya hizo uno en verano hace no mucho tiempo, sus directos en Instagram, vídeos en YouTube de técnica, consejos, recetas, en fin, un sinfín de recursos ahora que vuelve a estar disponible la materia prima, la harina, que ya sabéis que la harina ha estado, bueno, ha sido complicado encontrarla.
Sí, todo el mundo le ha dado por ponerse a hacer pan y la harina y la levadura, vamos, difíciles de conseguir.
Aquí pan no hemos hecho en casa, pero otras cosas ya te digo que sí.
De todo,
sí, sí. Eso ya te digo yo que sí. Bueno, dice Nacho que él ha aprendido a hacer pan y pizza con él, que es muy didáctico y amable a la hora de contestar y atender a la gente. Además, es pajarero, o sea, que más no se puede pedir. Y luego nos dice, un abrazo y gracias por el programa, que mola que te cagas, incluidos tus exabruptos diarios, esto me lo dice a mí, y Paco ahí calladito pasándote la mano por el lomo con cariño mientras despotricas. Es que me encanta, qué pareja. Y todo esto, claro, lo dice, como no podía ser de otra manera, desde el cariño, así que nada, pues muchísimas gracias por todo,
pues
Nacho,
nada,
por
las cosas que nos dices. Un abrazo a Nacho, que oye, te agradecen todos estos consejos y nada. Joder, el otro día estaba mirando, pues no me acuerdo que estaba mirando en YouTube, y últimamente pues te salen esos muchos vídeos de rollo pan, cocina y tal, porque el tema está muy de moda. Y vi un canal que iba sobre tema de pan y estas cosas, que no miré nada, miré solo el nombre y me hizo mucha gracia, porque se llamaba Gluten Morgan. Y me parecía un nombre cojonudo para un canal de YouTube sobre pan, tío.
Hostia. No sin mi gluten, ¿eh? Una de las peores experiencias de mi vida ha sido beber una Mau sin gluten. Y, uff.
Mami, yo he bebido cerveza sin gluten, la que hacía Ámbar, y bueno, sabía cerveza pues, normal, corriente. No sé.
Pues, no sé, a mí me dieron una Mau sin gluten y fue, vamos, sin exagerar un poquito, la peor experiencia de mi vida. Devuélvanme mi gluten, por favor.
No sé. No, a mí me sabía cerveza rubia, normal, nacional.
Sí,
normal,
sí, sí. O sea, cerveza normal. No, y además, y sé que no fui el único, porque fue además, bueno, fue en aquel directo que hicimos con la casa, que viniste tú, que nos prestaste amablemente todos los cacharros, y luego nos quedamos a cenar allí, en aquel bar, y como estaba no sé qué problema tenían, solo les quedaba cerveza sin gluten.
Ah,
y vamos, bien. Que no fui yo el único que la probó y que acabó rajando de... Vamos, que nos devuelvan el gluten.
Pues sí.
No sin mi gluten.
No sin mi gluten. Bueno, y vámonos hoy con el tema del día, que hoy es lunes y hoy tenemos freestyle. ¿Y quién mejor para un freestyle que nuestro amigo Pablo, el ex cajero monologuista? Muy buenas, Pablo.
Muy buenos días, Paco. ¿Cómo andamos?
Muy bien, hombre, muy bien.
El tipo este que nos saluda.
Y archienemigo.
Amigo. Efectivamente, archienemigo de Michael y ex cajero monologuista. ¿Qué tal van los monólogos? Porque lo del cajero ya vemos que mal, ¿no?
Pues sí. Ahora los lunes al sol. Que es que quería apuntarme a vuestro club. No sé si me vais a admitir o no.
Bueno, sí, hombre, sí,
bienvenido, hombre, los lunes al sol. Aquí, bueno. parado, podcaster, parados, uniros.
Jamás serán vencidos.
Pero yo no soy podcaster.
Bueno, ya lo vas cogiendo el tranquillo.
Mamá, quiero ser artista.
Siempre está bien tener un monologuista en plantilla.
Pues sí.
Claro, es que ahora la vida de muchas personas, la gente es, quiero decir, con esta cuarentena, la vida de mucha gente que se ha quedado, que a lo mejor está en ERTE y tal, es venirse a nuestra vida diaria. O sea, para ellos ahora mismo, esta excepcionalidad es nuestra normalidad. ¿Entendéis por dónde voy, no? O
sea, sí, esto... es un poco alambicado, pero sí lo entiendo.
Sí. Sí, sí. Es que es así. Esa gente está ahora diciendo, ¿y qué hago con mi vida? Digo, pues lo que hacemos nosotros.
Fíjate, yo he de reconocer que desde que yo me quedé en paro y tal, aunque siempre aconsejan gaste una rutina, tal, lo que sea, yo siempre he sido contrario a eso, pues, jolín, todos los días estoy obligado a tener una rutina. Jolín, ahora que soy libre, que la única parte buena que tiene estar en paro es que tienes tiempo. La única parte mala es que no tienes dinero y por lo tanto sufres de todo lo demás. Pero oye, tiempo tienes. Y dices, ¿por qué me voy a hacer una rutina? Voy a hacer lo que me dé la gana en cada momento. Y bueno, es cierto que he estado así muchas temporadas, otras temporadas sí tenía una rutina, pero curiosamente yo creo que en la época que he tenido una rutina más fija desde que estoy en paro ha sido esta. Sí. Del confinamiento con lo del programa diario y demás. Que yo ya tengo mi rutina, ¿eh? Me levanto tarde porque me acuesto muy tarde, me tomo el café, hablamos con Michael los últimos detalles, empezamos el programa. Yo luego ya me quedo editando. Normalmente pues a las 4 así, ya de hecho 4 o 5 está subido. Me voy a comer. Yo voy como con 3 horas de retraso. ¿Vale? Me levanto sobre las 11, como sobre las 5. ¿Vale? Ceno a lo mejor a las 12 de la noche y me acuesto a las 3 o las 4 de la mañana, ¿vale? Pues ese es mi horario habitual. Y
lo que viene siendo la vida disoluta de un cabronías.
Bueno, oye, pero al final me tiro pues 5 o 6 horitas mínimo currando todos los días en el podcast.
Pero que esto era lo que veíamos en aquel retrospecto, lo de la vida disoluta de un cabronier.
¡Ay! Vale, no pillaba la referencia.
Iba por ahí, era aquello de...
¿Cómo me gustan las cejas de Gallardón? Son pobladas y exuberantes. ¡Qué gracia me hacía aquello, tío! Es que ese era mi retrospecto favorito, que era el de Botellón de Passport.
¡Hombre!
Os voy a contar una historia. No nos cuento de nada. Sí, os voy a contar de cuando yo hice la mili en Marrakech, que habían construido mucho antes de la ley de costas. Claro.
Esto la gente que volvemos a lo mismo. Esto es probable que bueno, seguro, la gente al otro lado del charco a lo mejor no sabe de qué estamos hablando. Pero habrá gente en España tampoco.
Esto era un programa cuando empezaron pues los chanantes, toda esta gente de Albacete, pues Joaquín Reyes, Sevilla, tal. Empezaron con un programa en Paramount Comedy que se llamaba La Hora Chanante. Y bueno, esto era una sección de La Hora Chanante, la típica sección que cogen clips de películas antiguas en blanco y negro y las doblan contando chorradas. Pues era esto. Luego fueron a hacer el mismo programa a Televisión Española, que se llamó
Muchachada Nui.
Y bueno, y el resto, pues ya es historia. Que por cierto, he estado viendo estos días capítulo cero y. Está interesante. Pero bueno, a lo que yo iba con respecto a la rutina, es que llevo unos días que he incorporado una cosa nueva a mi rutina y me estoy dando cuenta que tengo un problema muy grande.
Sí.
Tengo una adicción.
Bueno, de eso sabe mucho Pablo.
Tengo una adicción.
Me has dejado sin palabras.
No, si es por introducirte en la conversación.
Joder, de adicciones. No. ¿Qué será, cabrón?
Hombre, no sé. Uy, que digo... Eres de Getafe, algo sabrá.
Claro.
Ala, a ver. Haciendo amigos, ¿eh?
Haciendo amigos.
200.000 habitantes menos de escuchantes.
Que vengan a Valdemoro. Que aquí somos más brutos. Somos menos, pero más brutos.
Me da cuenta, Paco. Hola, soy Paco y pues, soy adicto.
Hola, soy Paco, hola, Paco. Y después de que mucha gente me lo recomendara durante mucho tiempo, hace pocos días me pillé el Slay the Spire, el juego. Y desde entonces vivo sin vivir en mí.
Claro. Claro, si es que yo siempre he hablado de que el Magic es droga, pero es que Slay the Spire, hostia.
El enganche es muy goldo.
No, Pablo antes no sabía lo que era.
No, hace años que no le pego fuertemente a un videojuego. Yo siempre tengo la misma anécdota para explicitar esto. Yo, pues, le he dado mucho a los videojuegos en su momento. Desde aquella época en la que le metía violentamente al Age of Empire y me creía el rey del mambo, hasta que un día me fui a una... ¿cómo se llamaban? Los sitios estos de ordenadores.
Sí, una sala de juegos en red.
Un cibercafé.
Un cibercafé. Ya no me acordaba ni del nombre, es como tan del siglo XX. Bueno, total, que fui a un cibercafé a echarme mis primeras partidas con gente, con otra gente, no contra la máquina, y yo ahí iba como el puto rey del mambo. O sea, me faltaba el sombrerito de crooner, de... Sí. Yo aquí lo peto, soy un crack. Joder, qué puta paliza, tío. Madre mía, qué palizón.
Claro.
Luego llegaría el WoW, que nos ha pillado a muchos.
Fíjate que el WoW es una cosa que no he probado nunca. Hostias, porque yo sé que pues, si un día me meto en el WoW, salgo en no las sales. Noticias. Encuentran aquí mi cadáver pegado a la silla, ¿vale? Con la mano en el ratón.
Pero totalmente cierto, ¿eh? Yo lo único que recuerdo del WoW es un año y medio de mi vida en blackout total. O sea, un año y medio de mi vida que no recuerdo nada. Entré al WoW con novia, salí del WoW sin novia y sin recordar qué había pasado.
Sí, en un momento dado dijiste, ¿y la chica esta?
¡Ay, Dios!
Hace tiempo que no la veo. ¿Qué ha pasado con ella?
Esta chavala, yo creo que me dejó, pero no lo recuerdo bien. Uy.
Pues por eso no me he metido yo en el WoW, porque tenemos tal. O sea, y una cosa que sí estuve a punto de meterme, porque me llamaba mucho, pero gracias a Dios no conocía a mucha gente que estuviera metida, y entonces no... Porque de WoW sí, tienes un montón de colegas que están metidos y siempre tienes la cosa, venga, pues me voy ahí y juego con mis colegas.
A ver, yo voy a apostar mentalmente, a ver si vas a decir el título que yo creo que vas a decir.
Venga, ¿cuál es?
No, yo voy a apostar mentalmente.
Vale, mentalmente, pues, eso no vale. No vale el enemigo.
Venga, pero Michael me conoce. El Eve.
Sí. Ese, sabía yo.
¿Por qué? Porque a mí la fantasía, no tanto, pero la ciencia ficción me tira muchísimo.
Claro, ya sabía yo.
Y además, claro, yo del Eve escuchaba historias de cosas que pasaban allí dentro y me flipaban. O sea, el día que unos fulanos llevaron el sistema a la bancarrota y llevaron a la bancarrota al banco galáctico de dentro del juego, que tenía una economía bastante depurada al juego, o el día de la mega gran batalla de no sé dónde, donde se enfrentó medio servidor, o el día de no sé qué. Sí. Claro, tú escuchabas esas cosas y decías, yo quiero entrar ahí, tío. Lo que pasa que...
Pero luego lo trasladaban en pasta física, o sea, en pasta real, lo que había costado todo aquello. Se hacían
en estos juegos al final cursos... siempre puedes mudar a pasta real porque hay cosas y tal que puedes vender. Y demás. Pero bueno, al final aquello había sido un movidón. O sea, hay mil historias de Eve. Puedes ver, incluso hay gente por YouTube que se dedica a contarte historias de Eve. Un juego que además es islandés. Que para más Henry.
Joder, yo nunca caí en un MMO de estos de los grandes, ¿vale? Pero esta historia además la hemos contado muchas veces mi hermano y yo. Joder, molaría que estuviese mi hermano conectado porque él ha jugado mucho, mucho más, pero al Neverwinter Nights. Porque Neverwinter Nights, que es un juego basado en Dungeons and Dragons, en el entorno de campaña de Reinos Olvidados, era un juego normal de rol, ¿vale? O sea, pues con su historia y ya está. Es un juego del año 2002, me parece. Pero tenía un motor muy, muy potente para crear tus propias aventuras, que estaba preparado para que, eso, para que tú creases tus propios módulos y tal, para que alguien entrase como Dungeon Master y que tus amigos entrasen como jugadores y que pudieras hacer la aventura a través del juego. Pero creando tú, pues, las zonas, si hacías un castillo, pues, todas las zonas del castillo, las mazmorras, el poner los enemigos, ahí estamos. Era un motor tremendo. ¿Y qué hizo la gente? Pues la gente que sabía programar, que controlaba un poquito de scripts, pues scriptaba aquello, lo subía a un servidor y creaba mundos persistentes. Entonces, era como jugar al WoW sin ser el WoW, siendo Dungeons and Dragons. Y había un montón de servidores en aquella época cuando nos enganchamos, mi hermano y yo y varios amigos nuestros, entramos en uno que se llamaba Reino de Aldor y ahí es donde jugábamos más tiempo. Y vamos, allí pues tú llegabas, tú te hacías el personaje y te ponías a jugar y te unías a tus compañeros, bueno, y os sigues por ahí de aventuras. Y había como misiones que estaban ya preparadas ahí, que tú llegas como en cualquier otro juego con personajes no jugadores, pero luego de vez en cuando, pues a lo mejor de repente, o bien a través del foro decían, oye, hoy vamos a estar los Dungeon Master conectados a tal hora para hacer aventuras, pues venga, si te pillaba, muy bien, y si no, pues yo qué sé, a lo mejor sin avisar ni nada, si algún Master se conectaba y te veía por ahí perdido, pues cogía y te hacía una aventura a ti y a los que estuvieran. Y tenías además que en el foro en el que se organizaba todo, en la época que todavía funcionaban los foros y eran, vamos, y eran la leche, tenías que escribir la historia del personaje y rolear un poco todo aquello. Eso de llegar con tu personaje y dedicarte a matar bichos porque sí, como si fuese el diablo, no. Tenías que estar ahí, describir todo lo que hacías, que tu personaje hiciese las cosas por una razón concreta, siguiendo pues su historia, su rol, vaya, como si fuese una partida en mesa. Y claro, aquello nos robó horas, pero pues...
Inhumano.
Pero vamos, ¿no te haces una idea del tiempo que nos robó aquello? Pero y estuvimos a lo mejor jugando 2 años, o año y medio, o 2 años también, de forma, o sea, todos los días te conectabas por la noche y a darle ahí al Neverwinter Nights.
Sí, no sé quién decía que si hubiéramos invertido todas esas horas en estudiar una carrera de conservatorio, tendríamos no sé qué de pianos, puta madre. Sí. Y que yo le respondí que se había sacado él en el conservatorio, claro, porque creo que no se sacó nada tampoco. El caso es que yo el último enganche que he tenido a un juego ya hace años, porque sí, la verdad es que tengo una personalidad bastante adictiva en ese sentido.
Anda, en el que, no me equivoqué de demasiado.
Ya. Es que sabes que siendo mi archinémesis lo tienes fácil. Nos parecemos, cabrón. El caso es que, pero, y además me dejé un pastón. Recuerdo que fue un pastón. Fue un juego de móviles que hay millones parecido. Se llamaba Charge Heroes o algo así. No me acuerdo exactamente. Pero yo, pero como una máquina tragaperras tú. A meterle ahí a los pagos, venga, otro cofrecito. No, quiero otro euro, quiero no sé qué, quiero no sé cuánto. Hostias, tú, eso es una especie de cuesta abajo de pasta inhumana. Yo ya solo quiero, o sea, ya no le pego a los videojuegos, o le pego poco. A lo que le doy ahí un poquito así de soslayo es al Star Realms del móvil. Y porque a Patri no le gustan los juegos de enfrentamiento directo, tipo Magic, tipo cartas, y a mí me flipan.
Sí. Ah, amigo.
Que tú le has dado mucho al Magic, sí, pero bien. Aquí donde me ves, fui subcampeón de Europa por equipos de Melee de Juego de Tronos.
Ostras.
Sí. Ahí le pegaba. Nos fuimos a Stalek, a los campeonatos. Y allí le pegaba, pero duramente, al juego. Me encantaba, pero luego aquí en casa no ha triunfado esa dinámica de juegos.
Es que los juegos de cartas coleccionables son una cosa muy, muy particular. Y no sé, jolín, estaba mirando aquí pues eso, historias de Live Online, madre mía. La World War B, la Web World War, en fin, hubo varias batallas épicas.
Pero además lo que mola de Live es que yo creo que incluso llegó a ser noticiable. O sea, llegó a ser noticia.
Sí, sino algunas de estas batallas se retransmitían. Claro. Porque dicen, no, es que dos clanes que entre todos suman 30.000 personas se van a pegar hoy. Y dices, pasada. Vale, mola. O sea, es que, ¿cómo no va a molar? Pues, en fin.
Y claro, sí, a mí me flipa, por ejemplo, el trasfondo de Warhammer. Que me pongo a escuchar, yo que sé, la voz de Horus. No he jugado a las figuritas de Warhammer en mi vida. No he echado
tampoco,
ni una partida.
Pero lo poco
nada.
He escuchado de trasfondo del Warhammer del 40K suena muy guay. Suena
sí, es muy bueno, tío. Me encanta. Es muy grimdark todo.
De hecho, hay mogollón de novelas y movidas, vamos. Sí, no es solamente sí. Una cosa que aparezca ahí en el manual del juego, ¿no? Eso
efectivamente.
Se ha convertido en un mundo. Que bueno, no sé si lo controlan o no con mano de hierro esta gente o ha crecido de manera independiente.
Te contaré que las primeras novelas no se controlaban mucho. Es que da la puñetera casualidad de que la traductora de Juego de Tronos, ¿sí? De Canción de Hielo y Fuego, que es Cristina Macea, es amiga mía. Y el marido de ella es Ian Watson,
que es un escritor inglés que fue el primero que escribió novelas de Warhammer 40.000. O sea, se lo encargaron desde Game Workshop, cuando todavía ni siquiera creo que existiese Black Library, que es quien gestiona ahora mismo todo el universo de los libros, del trasfondo de los libros.
¿De qué me Ian Watson?
Ian Watson. Es un... Porque a ti te gusta la ciencia ficción, sí, y a él le conocerás más de temas sci-fi. Pues esto fue un encargo. Le encargaron empezar a escribir sobre 40K y hizo una trilogía bastante mala. Aunque sea amigo. Ahora que no nos escucha. Sobre 40K. Y bueno, el referente máximo supremo de Warhammer 40K actual, para mí, es Dan Abnett.
Ese te iba a hablar yo, porque yo de 40K me leí algunas novelas de toda esta colección de los fantasmas de Gaunt.
Oh, buenísimo, buenísimo.
Que estaba muy bien, que era un grupo de la Guardia Imperial. Porque dentro del universo Warhammer 40.000 creo que hay como dos ramas del ejército. Están por un lado los marines espaciales, que conoce todo el mundo. Esto es de las mega armaduras.
Adeptus Astartes. Háblame alto gótico.
Yo es que no controlo tanto de trasfondo de Warhammer. Pero luego
yo te voy puntualizando, ¿vale, archienemigo?
Vale, perfecto. Y luego estaba la Guardia Imperial, que son realmente los humanos, que no están tan mejorados, ¿no? Que son, es como el ejército regular.
Los Adeptus Militarum.
Eso. Y molaba porque realmente las novelas estas de los fantasmas de Gaunt, pues es la historia pues de un grupo de estos de la infantería de la Guardia Imperial. Y realmente son novelas bélicas, pues como podrían ser aquellas novelas de aquel señor alemán que contaba un poco sus vivencias, que iba en un tanque, se me ha ido el nombre, pero que le gustaba mucho a la gente. ¡Ah! Con qué rabia me da esto.
¿Pero de qué me estás hablando? ¿De 40K?
No. Algunas novelas reales. A ver, voy a recurrir a Google.
Sí. Producción al aire.
Sí, sí, qué sí, guay. Totalmente. Claro, hombre, siendo freestyle, sí. Sven Hassel, de los Panzers de la Muerte. ¿Vale? Este tipo.
No lo he leído.
Pues Sven Hassel es un señor que escribió un montón de novelas más hacia el público juvenil, ya tirando un poco adulto. Y que él cuenta un poco ahí, bueno, mete parte de sus vivencias de cuando él estuvo en la Segunda Guerra Mundial luchando en el bando alemán. Y una de sus primeras novelas es Los Panzers de la Muerte, porque él estaba en la tripulación de un tanque y estas cosas. Y sigue la historia de esta tripulación del tanque y tal. ¿Vale? Pues las novelas de los fantasmas de Gaunt era una cosa un poco parecida, en el sentido que recorría, era la historia de este grupillo de la Guardia Imperial, y estaba muy, pero muy bien, era muy divertido. Gaunt era lo que era un comisario político de la Guardia Imperial, y estaba por un lado Gaunt y luego pues sus fantasmas, la gente que estaba dentro de su escuadrón, y estaban muy chulos. Y me leí las dos primeras. Y de Warhammer Fantasy, estas me molaban ya bastante más, porque quizás a mí me gustaba más el rollo de fantasía. Las aventuras de Gotrek y Félix.
Ay, yo me descabalgué, porque William King, que era quien las inició, escribía muy bien, pero no se puede decir lo mismo de los diversos autores que han escrito las últimas novelas. Y luego yo tengo un problema con Gotrek y Félix. Y es que no me daba la sensación, me pasa un poco con los fantasmas de Gaunt, me encantan los fantasmas de Gaunt y me encanta Gotrek y Félix, sus aventuras, pero me da la sensación de que le pasa como a las series con un éxito medio, que las estiran y nunca tienes la sensación de que vaya a acabar. Sí. O sea, tú me estás contando una historia, me estás contando, por ejemplo, en Gotrek y Félix, no hago spoilers a nadie, si digo que al comienzo de las novelas ya te hablan del final de Gotrek y Félix, de la finalización, de cuando acaba, porque Gotrek era un enano matador y la función de un matador en el mundo de Warhammer Fantasy es morir. Morir en batalla. Ya está. Esa es la manera que tienen de pasar a su especie.
Oye,
de Valhalla.
Estoy por dejaros aquí seguir hablando del tema. Está interesante. Yo me echo un Slade Spire mientras tanto.
No. Tú a escuchar. Yo os he escuchado hablar de cerveza sin gluten, que ya tiene que ser horrible. O sea, si yo puedo aguantarme esto,
puedes aguantar. Juego al Slay the Spire tranquilamente.
Ah, bueno.
Puedo dejarlo cuando quiera.
Yo estaba viendo los últimos vídeos en YouTube cuando vosotros hablabais, así que bueno, le concedemos la dispensa y hacemos un programa enemigo archienemigo.
Enemigo mío.
O
sea, qué buena era Enemigo mío, ¿eh? Esas películas ahí olvidadas de... A lo mejor ahora no han envejecido muy bien por el tema de los efectos especiales, pero era una historia. Hombre, que...
Eso y la moraleja demasiado evidente desde el principio.
Pues ya, sí. Bueno, a ver, te lo telegrafían, pero más allá de eso. Que realmente era un remake, ¿no?
Yo es que no lo he visto. No lo sé. No puedo decir nada porque no lo he visto.
Era un Enemigo mío, para la gente que no lo haya visto. Era una película en la cual hay dos razas. Los humanos, es una película de ciencia ficción, y los humanos están en guerra con una raza reptiliana.
Malditos reptilianos.
O algo así.
Que están extendiendo el coronavirus con las antenas de 5G. o algo así.
Y resulta que, bueno, pues dos pilotos en una batalla pues terminan cayendo. Se terminan derribando y acaban en un planeta. Y como no pueden ir a buscarles, por lo que sea, pues al final tienen que convivir y tienen que sobrevivir. Y juraría que es un remake de una película similar con Toshiro Mifune y un actor americano, que es más o menos lo mismo. Bueno,
pues no te extraño, porque al final los grandes clásicos de nuestro cine son todos copias de películas de japonesas antiguas, claro, pues de Kurosawa, era de una, cosas así.
Sí, pues era de una batalla aérea, pero en la Segunda Guerra Mundial.
Me suena un montón. Sí, una batalla del Pacífico. Además, que
pegaría mucho que terminaran en un islote del Pacífico ahí los dos soldados, vamos.
Enemigo mío la dirigió Wolfgang Petersen, no me acordaba, y salía Dennis Quaid y Louis Gossett Jr. Esto sí me acuerdo, y voy a mirar a ver lo del
remake. Dice que está basada en una historia del mismo título de un escritor de ciencia ficción.
Pues fíjate, pues a mí me sonaba.
Ni idea, chicos, no lo he visto. Pero en cambio sí que me suena la historia del americano y el japo en la una isla perdida del Pacífico.
Es una historia como muy evidente, entonces probablemente se haya hecho varias veces también.
Mira, en la entrada de Wikipedia pone, véase también No One But the Brave y Hell in the Pacific, que es la que yo decía, que es con Toshiro Mifune y Lee Marvin. Dice, son dos películas con temas similar ambientadas en la Guerra del Pacífico. O sea, no es remake, pero el tema es muy, pues es lo que dices tú, Paco, que es un tema muy evidente.
La historia es muy evidente, dos enemigos que se ven obligados a colaborar para sobrevivir, pues bueno, sí. y se dan cuenta de que no son tan diferentes y tal. Pues bueno, pues eso, una historia...
Qué gozada, vivir en el siglo XXI y que todas las historias no suenen repetidas.
No, quedan muchas historias por contar, lo que pasa es que todavía nadie las ha inventado.
Bueno, ya veremos todas las historias.
En cualquier momento alguien miraría atrás y dijera, yo esta historia ya la he oído antes. Lope de Vega hizo como 100 obras sobre lo mismo. Pues eso. Pero bueno.
Ya veremos cuando empiecen a surgir la gran novela del coronavirus o la gran película sobre el coronavirus, cuando veamos que en esa película que los americanos salven el mundo.
Sí, y cuando empiecen a salir los podcasts de cuarentena, ya veréis.
Buah, ya veréis eso ya verás.
Va a marcar un antes y un después.
Oye,
en la podcast.
Salieron, que yo sepa, yo soy consciente de 3 podcasts o 4, y no sé si somos los únicos que seguimos, ¿eh? El resto yo creo que se han aburrido ya.
No lo sé, luego. Sé que hay gente, por ejemplo, que también que hacía sus podcasts normales y que están haciendo podcasts diarios también durante la cuarentena. Arrakis FM o. O así, o Dune FM, que era de...
He escuchado algunos de los de Historias de Emergencia. Lo que pasa es que no son los mismos, son varios podcasts de historia, podcast, blogs, etcétera, de historia, que se han unido y cada día uno pues hace un programita pequeño. Ellos sí lo hacen corto, de 15 o 20 minutos, y luego lo cuelgan en el feed de todos. Entonces, bueno, yo que estoy suscrito, por ejemplo, a La Tortulia, pues ahí en La Tortulia tengo pues todos los programas estos de... De cuarentena. Mira. Lo que pasa es que aquí en España, joder, la mayoría de podcasts de historia, que uno es con castellano, la mayoría son de historia bélica. Y a mí no es algo que me atraiga, porque son señores contando batallitas con un tono así muy de ardor guerrero. Y yo es que, ¿qué quieres que te diga? La guerra pues no es algo bonito. Entonces,
y yo, como soy el políticamente incorrecto, diré que son un poco fachas.
no nos gusta hablar de política, y además eso nunca lo sabes, porque lo mismo te encuentras que son de la cuerda exactamente contraria, pero también un poco extremista. Pero si ya no es eso, es el tema de cuando se cuentan guerras e historias de batalla de una manera épica, se le está dando ahí un cierto carácter que en la vida real no tiene. La vida real es algo sucio y terrible. No, estas historias épicas y tal, no sé qué, pues mira, no. Vale, a todos nos mola escuchar la historia de Blas de Lezo, pero luego hay que pensar los tropecientos que murieron allí, ¿vale? Ahogados en el mar y no sé cuánto. O sea, la historia no es épica, no es bonita. La historia bélica, me refiero. Las guerras.
Por continuar con mi labor de producción, la gente que yo decía era del podcast Destino Arrakis, que tienen su programa Radio Dune FM, pero no es diario, lo hacen cada dos días y se deben tomar también algún descanso porque el último programa es del 10 de mayo, pero el anterior justo es del día 5.
¿Y cómo, vale, es que hay un podcast que se llama Radio Dune y Destino Arrakis y yo no sabía nada de eso, llamándome burro?
¿No conocías Destino Arrakis?
No.
Pues es un podcast multifriki también. Podcast de cine, literatura, cómics, videojuegos y todo tipo de cultura o subcultura.
No los conozco todos, no puedo.
No, claro. Sí, no, pero esto lleva bastante tiempo. Y seguro que tiene más éxito que otros que yo me sé.
Pero injusto.
Y no pasa nada.
Porque la casa de mi hermano mola mil.
Sí, pero a lo mejor lo di justamente.
Además, ninguno de esos podcasts colabora de Rock.
Eso es cierto, eso es cierto. Y ahí es donde tenemos nosotros la ventaja. Bueno,
pues yo no he escuchado nada de tu podcast, Archienemigo.
Bueno,
te lo juro.
Pues algún día.
Recomendable, recomendable. Y nada. Oye, que yo que quería decir que antes hemos estado hablando de Lady Spire. Habría que contar un poquito por lo menos de qué va.
Hombre, sí, porque habrá gente en sus casas diciendo de qué droga están hablando.
A ver, esto yo me he resistido mucho tiempo a instalármelo porque sabía lo que iba a pasar, porque ya todo el mundo me contaba que estaba muy bien, que era muy adictivo y demás. Pero bueno, al final con la cuarentena pues me he puesto. Básicamente es un juego, la temática es mazmorrera completamente, es decir, vas por una mazmorra, vas pasando por salas, por niveles, y ahí lo mismo puede haber un bicho y te pegas con él, o hay un tesoro, o hay cosas sorpresa. Y bueno, pues más o menos, o zonas para descansar, etcétera. Bueno, pues vas pasando por ahí y llega un momento que te enfrentas a un bicho al final y así varias veces y demás. Bueno, la cosa es que es un juego de cartas. Es decir, tú cuando llegas a una sala hay una batalla y la batalla consiste en que es un combate por turnos. El bicho en su turno te pega o te lanza un hechizo o hace cualquier cosa y tú en tu turno juegas tus cartas, ¿vale? Para intentar, pues eso también, hacerle daño o protegerte o hacer distintas cosas. Hay que señalar que el bicho no juega cartas, es decir, no es un juego de cartas en el que te enfrentes con una IA que también juega con cartas y tal. No, el bicho cada turno te va a hacer algo, o te pega, o lanza un hechizo, o lo que sea, y tú sí juegas con las cartas para contestarle. Y empiezas con un mazito muy básico, y después de cada combate, pues puedes seguir ganando cartas, puedes llegar a una tienda donde puedes comprar más cartas, en fin. Y con eso pues te vas construyendo tu mazo. Si soy aficionado a los juegos de mesa, pues un deck building de toda la vida. Pero es que es muy adictivo, porque es que es súper sencillo. O sea, es que no tiene ni tutorial. Es que empiezas a jugar y dices, vale, ya sé cómo va, no hay que estudiar mucho, de verdad. Y es que es súper sencillo, los combates es que duran pues, un par de minutos y una partida entera, si llegas hasta el final, que es el tercer enemigo final, digamos, pues te puede durar una hora y pico, a lo mejor, o sea, no dura mucho más.
Lo que hay que explicarle a la gente es que es un juego que está dentro del género de lo que se llama roguelikes. ¿Esto qué significa? Que tú juegas hasta que te matan y cuando empiezas otra vez, empiezas desde el principio. No salvas partida ni nada. Todas las cartas que tú has ido consiguiendo para tu mazo, para esa partida, las pierdes cuando empiezas otra vez.
¿Vale? Eso es, es un roguelike. Es un roguelike.
Claro, entonces cada partida es dentro del género de los roguelikes, se llama run, ¿vale? Entonces tú cada vez que haces un run, pues cada partida es distinta, porque además todo se va generando aleatoriamente. Y es también la gracia que tiene el juego. Realmente el avance que tienes es las cosas que vas desbloqueando, las reliquias o cartas que vas desbloqueando y que quedan disponibles para que las puedas conseguir según juegas en alguna partida. Porque claro, esas cartas te pueden volver a salir o no en la siguiente partida. Solo sabes que la tienes desbloqueada y que en algún momento dado puede que te salga.
Eso es, tienes cuatro personajes y cada personaje pues tiene varias cosas que puede desbloquear, cartas nuevas, reliquias nuevas y demás. Y entonces, bueno, cada partida que haces con un personaje acumulas una serie de puntos y vas avanzando en el marcador hasta que desbloqueas todo. Es súper, súper, súper adictivo, precisamente porque es muy sencillo. Y como todos los roguelikes, pues es de esto de, venga, te he echado una partidita, venga, ya me he matado, venga, pues me he echado otra partidita y al final te dan las mil. Y aquí hay que señalar que, al contrario que otro roguelike, y eso se agradece, sí se puede guardar la partida, ¿vale? Pues en un momento dado, si llegas hasta el final, se te puede alargar un poco, la puedes guardar y continuarla otro día. Pero eso, o sea, no puedes grabar para volver atrás, tal, simplemente tú entras en el juego, te dice, ¿quieres continuar? Sí, continúas desde ahí. Ya no puedes volver y decir, ¿quiero continuar desde donde grabé? No, eso ya, una vez que has tirado para adelante, has tirado para adelante.
Y luego además que tiene varios personajes, que cada personaje tiene una forma, digamos, distinta de jugar y tiene unas cartas disponibles también distintas, entonces es también lo que le da variedad. Entonces, claro, tiene todos los elementos para que gente sí, como Paco o yo no nos enganchemos como perras.
Unos son más agresivos.
Y yo no quiero decir nada.
No, tú no te acerques, tú no te acerques.
No me quiero acercar, pues lo digo totalmente en serio.
Eso es droga, Pablo.
No quiero ni saber cómo se escribe. Porque ya lo estoy buscando.
Slay the Spire, algo así como asesinar.
Que no quiero saberlo.
O algo así.
Slay the Spire.
Vale, a la venta en Steam, en GOG y en cualquier sitio que venda
juegos. Espérate, ¿no es para el móvil entonces?
No, aún no.
No hay versión
móvil. ¡Ay, qué penita!
Y no sé por qué, porque vamos, esto en un iPad y hasta en un móvil, porque no es que requiera de mucha pantalla, la verdad.
No, es que en móvil creo que hay algún clon. Y creo que va a salir para móvil también. Pero en móvil me parece que ya hay un clon que es que encima es bastante desvergonzado. Pues, que pues lo he cogido y para ti.
En fin.
Es mi consuelo saber que... O sea, no me voy a venir al estudio a coger el ordenador para jugar. Lo cual es magnífico no tenerlo en una plataforma como el móvil. Ay, qué alivio.
Está disponible para Steam. está disponible en varias plataformas para PC. Y también para Switch, para PlayStation y para Xbox.
Yo lo tengo en Switch y vamos. Eso es decir, una partidita antes de acostarme, estás ahí en la camita y tal. Y cuando te quieres dar cuenta. ¿Qué? Ay, ¿que son ya las 3 de la mañana? ¿Cómo es esto posible?
A veces me pasan el Star Realms y el Star Realms no tiene nada, así que no quiero contar si me. Si jugase alguno de estos juegos sería horrible.
Bueno, pero eso ya pasaba, por ejemplo, en el Civilización. Venga, un turno más y me voy a la cama. Sí.
Que me he bajado el Civilización, que me costó en su momento 40 pavos o una cosa así, una animalada para el iPad. Y no lo juego. No creo que haber echado una partida entera nunca, ni 20 minutos, y me gasté un dineral.
Ostras, pues joder.
Claro, pero el Civilization lo que tiene es que tú sabes que cuando te sientas ahí te vas a tirar un rato. Entonces dices, bueno, pues mira, no tengo tiempo y tal, lo que sea, y a lo mejor no te pones. Pero estos juegos, el peligro que tienen es que te pones y en 10 segundos estás jugando. Y ya está, no hay mucho preparativo, ni mucho que mirar, ni nada. Y pues eso, droga, todo droga.
Droga mala.
Pero vamos, o sea, de la que se te caen los dientes. O sea, es como la metanfetamina. O sea, no. Pues eso,
terrible.
Y aún así la recomendamos a todos.
Pues nada.
El Slay the Spire, digo, no la metanfetamina.
Cuesta unos 20 pavos, pero es muy frecuente que esté en Humble Bundles o de oferta algún día o tal. En fin, suele
ver oferta por ahí. Yo para Switch lo pillé de oferta en su momento y vamos, de las mejores compras que hice. Es más, me pilló una temporada que yo lo tenía en la tienda, ¿vale? De Switch, marcado como en la lista de deseos. Digo, cuando esté de oferta, me lo pillo. Pero claro, tardó en bajar. Y me acuerdo un día, estaba en la biblioteca estudiando, preparándome para un examen de unas oposiciones. Salió mal, como no podía ser de otra manera. Y resulta que al lado había otro chaval estudiando con el ordenador. Y veo que decide tomarse un descanso de los apuntes y que inicia un juego en el ordenador. Y era el Slay the Spire. Y digo, la madre que me parió. Y al final estaba más mirando la pantalla del chaval viendo el juego que estudiando. Y al final hubo un momento que le dije, oye, mira, es el Slay the Spire, ¿no? Sí, sí. Y me estuvo ahí contando cómo iba y tal. Y digo, madre mía, la droga. Madre mía, la droga.
Pues nada, estoy mirando que no en G2A hay claves a 10 pavos. O sea que...
¡Puf!
El que no lo tiene es porque no quiere.
Ay, bueno, pues nada. Slay the Spire. Está muy bien el Slay the Spire. Hay varios juegos, además, que siguen un poco esa línea. Se me ocurre Deep Sky Derelict, que es también es más rollo ciencia ficción, de un grupo como de chatarreros que van entrando en naves espaciales varadas.
Pero, tío, sabiendo lo que me encanta esa mierda, ¿cómo no me has avisado antes?
Uf, pues por
precisamente. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso?
No te lo diré jamás. No te lo volveré a decir.
Algo de Relict, entendí. A ver,
Deep Sky
de Relict.
Eres un dealer, eres el dealer, sí, de mi colega.
Espera, que en G2A hay claves de esto a 2,29 €. ¿Vale? Yo sí, ahí vale. ahí lo dejo.
Pues eso, también. Están saliendo muchos juegos que utilizan la mecánica ahora mismo de juegos de cartas. Y algunos están muy, muy chulos. Había uno, el Steamwall Hand of Gilgamesh, que este no es roguelike ni nada. Este es un juego de rol, como podría ser un Final Fantasy o lo que sea. Ni siquiera tiene un modo online para que tú luego juegues con la gente. Pero es un juego con su historia, con su principio y final, y las mecánicas del juego, los combates, son un juego de cartas también. Y las cartas, pues vas subiendo de nivel como en cualquier otro juego de rol, y cada vez que subes de nivel, pues puedes ir comprando cartas o consiguiendo cartas nuevas. Cada personaje utiliza un mazo distinto porque también tiene una forma distinta de jugar, y encima el diseño de personajes es tan cuco, es tan bonito.
Y esto amigos oyentes, es lo que pasa en los lunes al sol de un friki.
Sí, totalmente.
Esto es todo lo productivo que pueden sacar.
Bueno, mis lunes al sol, bueno, todos mis días es cuando me pongo delante del ordenador, mi parte productiva, ahora porque estamos grabando, pero mi parte productiva es ponerme delante de Infojobs, trabajo.com, no sé qué, no sé cuántitos, y ponerme a buscar empleo, Que no se piensa la gente.
Que ahora me mandan ofertas. ¿Pero de qué te mandan ofertas a ti ahora, si no podemos salir?
Pues me mandan ofertas,
La leche.
Te sigue mandando ofertas y dices... Pero,
sí, a mí también, De decirlo que la salida del Mercadona también se sale, por lo que veo.
Sí.
Y sí, también es parte de mi rutina diaria, visitar Juble y Infojobs.
Otra cosa es que luego te llamen, pero visitarlo y aplicar... Como se sabe, aplicar a las ofertas se hace también.
Y opositar, amigo mío, opositar.
Ya, sí, yo estaba en ello en su momento.
Pues eso es lo que hago yo, básicamente. Que ahora, pues por las mañanas a estudiar, excepto si te llaman de algún programa de estos podcastiles.
De prestigio.
De prestigio, en cuyo caso, pues no sé negarme. Pero si no, lo que estaría haciendo a estas horas sería cocinar o estar estudiando. Mi oposición. Oposición.
La oposición. Claro, porque hay que seguir engordando.
El cuerpo
funcionarial.
Es decir, que me cancelaron la oposición porque pilló toda esta mandanga en medio.
Hombre, pues
tenemos mucho más tiempo.
El tema de las oposiciones.
Ahora mismo está complicado.
Y veremos cuándo se pueden volver a hacer exámenes de esos de miles de personas metidas en un sitio.
Pero sí, bueno. Sí, eso era una locura.
Pues la EBAU se va a realizar.
¿La qué?
Así que la EBAU, la selectividad.
La selectividad de los jóvenes, Paco.
Ostras, pues...
Sí, esa bueno, se va a hacer seguro.
Selectividad en un momento dado, tienes todo un instituto para hacerlo. Puedes distribuirlo por... Necesitarás más profesores. Bueno, yo me acuerdo cuando yo hice la selectividad, pues se hacían en el teatro, la sala de usos múltiples que tenía el instituto, porque éramos tropecientos.
Aquí en Madrid
se hacían allí, pero bueno, distribuyéndolos por varias aulas y demás.
En Madrid se hacen las universidades.
Yo es que estudié en un pueblo que estaba lejos de la universidad.
Claro.
Entonces, allí, precisamente en mi instituto era donde venían pues todos los de la región, digamos, los de la zona a hacer la selectividad. Había una sala de uso múltiple bastante grande y cabíamos todos allí, pero bueno, distribuyéndolos por distintas aulas y tal. Te harán falta más profesores para vigilar y demás, pero bueno.
Pues vas a, aunque se hagan varias aulas, va a estar fino, porque aquí en Madrid, por ejemplo, ya veremos, porque las facultades están como están. ¿Cuándo fue el Mundial? ¿Hace dos años ya?
Sí, ¿no?
Quiero decir, ¿cuál? ¿El Mundial del 82?
De fútbol, el de fútbol.
2018, sí.
Sí, pues 2018, es que recuerdo lo del Mundial porque era, si no era el día que empezaba, era como el segundo día del Mundial, ¿vale? Y yo tenía unas oposiciones, tenía un examen en una facultad de caminos y claro, nos metieron a todos en un aula enorme de estas gigantescas donde dan clase con un calor que te mueres, sin aire acondicionado ni nada, solo unas ventanas pequeñas abiertas. El resto sí, había cristalera y por ahí entraba un sol de justicia, pero lo único que podías abrir eran unas ventanas pequeñas. Y te digo, un calor tremendo, con gente diciendo, oye, necesito ir al baño porque es que les estaba entrando un parraque y les tenían que acompañar. Yo salí de allí que cuando me levanté parecía que me había meado encima, porque había sudado tanto que llevaba un pantalón corto, pero el pantalón estaba totalmente empapado. Si eso se traduce en la gente, porque esto era una posición que era relativamente pequeña porque era para una bolsa de trabajo. Si esto se traduce a una oposición a mediados de julio, por ejemplo, en las aulas de las facultades de aquí de Madrid.
Si no, y oposiciones grandes para...
Sí, sí, sí.
Para funcionariado y tal, en fin, pues eso puede
sí,
ser.
Sí, pero, sí, sí, pero lo que sí que
se auxiliar administrativo.
Las oposiciones grandes ya sabemos que a lo mejor eso tarda, pero la EBAU sí se va a hacer. Cuando se haga eso, no quiero yo pensar en esos chavales cómo van a tener que hacer el examen, porque ya de por sí en las oposiciones ya te ponían una distancia de seguridad con otra gente, pero para que no te copiases, ahora será con más razón, o sea que el espacio va a ser el mismo.
No, yo no lo sé. El por ejemplo, el de la UNED, que son 95 plazas, no sé si estamos puestos 7.000, 8.000 personas para las 95 plazas. Quiero decir que tienes que meter a toda esa gente, a los que se presenten, claro. Eso es un follón importante. Es que como no recurras a las universidades, no hay manera para meter tanta gente y controlarlos inmediatamente. Sí. Uh-huh. O sea que eso va a ser, y nos las cancelaron evidentemente porque yo creo que tocaban a comienzos de abril, uh-huh. O era ahora dudo, creo que fue finales de marzo, que la fecha estaba puesta, sí, sí. Efectivamente a finales de marzo y uh-huh. Chico, no tiene pinta de que vayan a volver ninguna de las oposiciones gordas de administrativo de Madrid, que quedan las de auxiliares de administrativo de Madrid y la de la UNED, y no tienen pinta de que vayan a volver pronto. De no, hecho, las de profesores, no sé si se habrá cancelado también, ¿eh? Y eso sí es un follón bastante importante.
No, y más con la que se viene encima.
Sí, pues, claro, claro. El curso habrá que empezarlo algún día. O sea,
habrá que empezarlo y teniendo en cuenta que van a querer bajar el ratio.
A mí eso sí, me resulta
la ubicuidad del profe.
Mitad de los alumnos en las aulas. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Que vayan un día sí y un día no? ¿O vas a poner el doble de aulas que no hay? El doble de aulas.
Que no existe, no existe eso. No, pues
aunque
la idea...
pudieras contratar al doble de profesores, que no lo vas a hacer, no hay aulas.
La idea actual gira más en torno a al don de la ubicuidad de los maestros.
De los maestros, qué guay.
De... te puedo dar clase físicamente a mis 15 alumnos y dar clase a mis 10 alumnos que no han venido en teledocencia a la vez. Todo. Esa es la idea actual.
Va a
gira por ahí. Gira por ahí.
Teniendo en cuenta la no preparación que existe en el tema.
Sí.
Sí, ya lo hemos
pero
hablado cuando lo hablamos con Patrick. Sí. No está preparado. Si eres suerte, te ha tocado un maestro joven y enrollado y que entiende de tecnología, pues algo hará. Pero si no, pues en las escuelas ni hay sistemas de videoconferencia como Dios manda, ni nada de nada. Ni lo van a poner de un día para otro, ni lo van a saber manejar porque no les han enseñado. Con lo cual, pues esto va a ser un desastre. Y
va a ser
terminar,
magnífico. Magnífico.
¿No? Es que van a terminar los maestros poniendo allí su móvil de mala manera y mira... lo que es lo que hay. Y dices, no, jolín, no. No puede ser.
Es tremendo.
No, en cuanto al tema este de exámenes, pues a lo mejor, como en lugar de coger y alquilar, porque esto al final se alquila, toda una facultad para que se abra y estén todas las aulas disponibles para hacer eso, pues o coger una grande y utilizan el mayor número de aulas posibles, o lo dividen y alquilan dos facultades, y a lo mejor pues coges y parte pues de tal letra se van a la facultad de filosofía, de tal letra a la otra se van a la de derecho, por ejemplo, por decir dos que aquí en Madrid sé que están en la Complutense, están cerca.
Sí, no, pues, aquí en Madrid pues eso, tienes la Complutense, que hay un cerro de escuelas y tal, y bueno, pues tienes sitio, pero yo qué sé, no sé si en todo sitio...
Pero aún así iban a estar masificados, porque estábamos sí, claro. Masificados. La última que hice yo fue un poquito antes de todo este rollo, y fue auxiliar administrativo del Estado, que había 1.120 plazas o una cosa así, y aquello era un follón. No os podéis ni imaginar el cerro de gente que había ahí. Pues entre la Facultad de Derecho y la de Filosofía, que está enfrente, pues estaríamos 50.000 personas, tranquilamente. Sí. Es una animalada, es una salvajada de peña acumulada en el mismo sitio. Es que estamos un poco acostumbrados a la imagen de los estadios llenos de gente y no nos damos físicamente cuenta de cuánto ocupan 50.000 personas. Es una barbaridad. Es,
sí, pues eso, un estadio lleno, pues eso, 50.000 personas.
Pero no da la sensación, Paco.
Claro,
porque
un estadio,
¿eh?
Tú lo ves y dices, tampoco es un sitio tan grande, ya, ya, porque bueno, porque están ahí una grada, pero
no me da la sensación.
Luego todos en la calle a la vez y dices, bueno, pues ocupa
es que eso gente, vamos. Es que eso se ve en el momento en que sales del estadio.
Sí, sí, ¿no? Que aquí
y, y sobre todo si está muy bien comunicado, como es el caso, o sea, dicho con ironía, como es el caso, por ejemplo, del Metropolitano, que tiene, digo, porque es
no, pero pues, yo me acuerdo lo típico, el Bernabéu se ha quedado en el centro de la ciudad. Cada vez que he partido el Madrid, pues, hay que cortar todo aquello, porque la marabunta no es ni medio normal. Entre los que van al estadio y los que se quedan en los bares alrededor a la fiesta, y claro, es en pleno centro de la ciudad, pues... Es un coñazo. Yo entiendo que no puedes quitar el estadio de un día para otro por el otro lado.
Claro. Pero tú piensas en el Estadio Metropolitano, que lo único que tienes alrededor es la nada. La nada más absoluta. Y tienes, eso sí es cierto, tienes una entrada de una boca de metro justo al lado. Genial. Pero en el momento que acaba el partido, salvo que seas de los que dicen, ay, me voy a salir antes para no pillar follón, que están bastante mal vistos por según qué sectores de la afición, tú tienes que quedarte allí, animar al equipo hasta el minuto 90 y tantos. En el momento que salen todos, la mayoría de la gente, salvo que decidan irse a otra boca de metro que está como a kilómetro y medio, 2 kilómetros andando, el resto van todos a esa boca de metro, a la de la estación Metropolitano. Eso van en tromba y tiene que...
sí, porque en coche tiene que, pues cabrán los que quepan. No caben
en coche, vamos. Y ahí lo primero que te encuentras es la policía diciendo, espérese usted aquí, mientras baja las escaleras, las primeras escaleras hacia la boca de metro. Después, cuando pasas todo eso, llegas a la entrada de la estación y ahí te dicen, espere un momento aquí a que haya pasado toda la gente y hayan cogido el tren. Y luego ya, cuando ya te dejan pasar, es cuando bajas otra vez al andén y esperas a que venga el siguiente tren. Y todo eso... es una marea de gente que dices, madre de Dios.
Sí, lo mejor que puedes hacer es quedarte en el bar del estadio, tomarte una cerveza tranquilamente, esperar a que pase la marabunta e irte tranquilamente, supongo, ¿no?
Sí, es que en el fútbol no hay título de crédito. Entonces no puedes esperar no hay a que acabe la musiquita.
Ah, esto, por ejemplo, pues en el Calderón, pues bueno, te daba igual porque al final tiraba, no había mucho, un metro más cercano que el de Pirámides, y si no, pues estaba mejor comunicado porque tenías autobuses, te ibas andando.
Tenías cercanía cerca también,
claro.
Tenías autobuses, estabas en el centro de Madrid, tenías un
claro, y tenías, y tenías los bares, y tenías los bares al lado, entonces tú salías del partido y o subías por el paseo de melancólicos, más melancólicos si cabes, y había perdido el Atleti, y si no, te ibas a los bares de los alrededores y bueno, y esperabas a que bajas un poco la marea de gente.
Pues sí, en fin.
En fin, Pilarín.
Oye, que nos ha quedado un programa completito, ¿eh? Que hemos hablado de videojuegos, hemos hablado de educación, de lo que hacemos en el paro, de literatura, que al final...
Es verdad.
Lo de Gottlieb y Felix Sigmund lo podemos considerar como literatura.
Un día podríamos hacer un especial Warhammer.
Sí.
Pues, perfecto. Ese día os dejo solos, ¿vale? Yo libro, sí. Estaré bien, librar un día.
Tú a jugar a Slade Spire.
Pero Paco, ¿ese? tú no le pegabas, por ejemplo, al Magic, ¿no?
No, yo no.
Pero ahí hubo un especial de Magic que a mí me encantó. Yo tampoco le pego al Magic. Y al Magic Arena.
Sí.
Ahí, yo lo estoy viendo. Además, como haces apuntes desde fuera de la afición, a mí me resulta que aportas todavía un punto de vista más interesante, porque yo estoy imbuido. No,
no, muy bien, claro. Pero que yo lo que quiero es descansar. Oye, bueno.
¿Qué es lo que quieres con esa?
Pero si te va a tocar editar igual.
No, lo editáis vosotros. Los que editamos podcast sufrimos mucho.
Bueno, y aprovechando este altavoz, voy a aprovechar y voy a pedir que alguien me explique el Through the Ages. ¿Vale?
Ah, vale. Pues.
Que lo tengo sin abrir.
Uf, yo
juégalo, de verdad, juégalo online.
Pero que no, porque jugarlo online significa no jugarlo con Patri, y a mí me apetece jugar con ella.
Ya, pero me refiero a jugarlo online para aprender un poco a jugar.
Es el problema es que tienen, bueno, no lo sé.
A lo
si
malo
es un
jugar
problema,
online,
¿eh?
Claro, es que el juego te hace muchas cosas que luego vas a tener que hacer a mano.
Pero, no solo eso, sino que la edición que tengo yo. Creo que es la primera edición y no es la más actual, no es la revisada.
Bueno, pero habrá gente jugando, no sé.
No sé
ah,
si
te refieres al juego, claro. Vale, que tú tienes la primera edición, aquella
juego
de...
juego físico, claro.
Digamos,
claro,
lúdico, no, el juego no ha cambiado, básicamente. Cambiaron algunas cartas y de reglas prácticamente nada. O sea,
vale, es por saberlo, que no tenía ni idea del tema. Lo que pasa es que veo ahí, joder, es que ahora, metido ahora en no su me plastiquito.
Acuerdo, ahora no me acuerdo exactamente qué es lo que cambió, pero era nada. O sea, no... No es muy significativo. Y sí que cambiaron alguna carta, ¿vale? Y ya está. Es lo único.
¿Sabes jugar, Paco?
Yo hace siglos que no juego al Through the Ages.
Pues y entonces tendrás no que leerte jugar, las instrucciones. Pero tendrás que... No, pues esto por videoconferencia, estupendo.
Explicar un Through the Ages por videoconferencia es un
manual. Vamos.
No, yo hace años que no juego, me tendría que releer el manual, y el manual es un señor.
Es que hace poco he visto un vídeo de un youtuber muy guay que se llama Me Cuento 20, que explicaba un poco el rollo, el drama de tener que ser siempre el que explica las instrucciones.
Dímelo a mí, y desde que me suena.
Claro, en nuestro grupito de amigos, ese eres tú, Paco, al que le toca. No, pero es peor
problema,
todavía.
No, es que aquí hay que contar el drama completo. O sea,
cuéntalo,
no es que otros no quieran hacer el trabajo y lo tengas que hacer tú. El problema es que cuando hacen el trabajo o los obligas a hacerlo, lo hacen mal. Que todavía me acuerdo de algún juego que me has explicado tú, que no tenía nada que ver con la realidad.
Bueno, a ver. Los juegos son flexibles.
Sí.
Podemos mejorar.
Te acuerdo
cuando
me explicaste el Kero. Que no lo había jugado, lo tenías tú y decías, está muy guay, bueno, venga, vamos a jugarlo. Y claro, tú me estabas explicando el juego, estábamos jugando, y digo, pero esto no tiene sentido, no puede ser así, esto no tiene sentido, no puede ser así. Te miraba la regla, efectivamente no era así. Digo, ¿cuántas partidas les ha echado a esto con Patri?
Y nos ha gustado. Es decir, pues... y desde que lo aprendí a jugar contigo, no lo hemos vuelto a jugar. Por algo será, Paco. Por algo será. Ahí lo dejo. ¿Eh?
Por cierto, pasada Water de Parties. Componentes que tenía ese juego. Muy, muy chulo.
Sí. Es chulo.
Bueno, de lo de explicar juegos mal y crear variantes de juegos, de esa puedo contar yo una anécdota magnífica. ¿Cómo se llamaba este? ¿El Room 25?
¡Ah, oh, qué grande!
Sí,
aquella.
Pues el juego lo expliqué bien, lo expliqué perfectamente. ¿Qué pasó? Que durante el setup yo se lo expliqué a unos y allí en dados, y dije, bueno, venga, pues eso, además era mi copia, se lo dejé, venga, jugáis, pipa, pa, pa, venga, he explicado. Vale, yo estaba jugando otra cosa. ¿Qué pasó? Que se me olvidó meter la loseta de salida en el juego. Es un juego que tú vas, para el que no lo sepa, tú vas descubriendo losetas y tienes
a ver,
que...
Si habéis visto la peli de Cube,
sí.
Es eso, sin pagar los derechos, básicamente.
Sí, básicamente. Entonces, bueno, pues hay una de las losetas, todas las habitaciones te matan o hacen cosas, pero hay una que es la salida. Claro, pues yo no metí la de la salida. Entonces, claro, esta gente pues jugaron a la variante Maquiavelo. Sí.
La hardcore mod.
Sí, hardcore, como así, de jamás saldréis
cuando
de aquí.
Cuando llevaba, es un juego además que es cortito, y claro, cuando llevaban allí hora y pico, era como, bien, mucho les está durando a esta gente el rumbo de 5, ¿no?
Es el plot twist final, nunca claro. saldréis de aquí.
Pues me inventé una variante cojonuda sin proponérmelo. Ah, sí.
¿Ves? Me pasa lo mismo. Miquero era magnífico. Y luego vinieron las reglas y lo estropearon.
Miquero no tenía ahí... sentido. Había situaciones donde el juego se atascaba. Pero esto cómo va a ser así. Pues,
hay el otro de los grandísimos problemas de esto es que yo me compro juegos y luego me da perezote las instrucciones. Me da pereza infinita no, aprender a jugar.
Sobre todo los juegos que a ti te gusta comprar.
Claro.
Bueno, aquí al amigo Pablo le da más o menos a todo, pero claro, a él le pierde el plasticaque. O sea, esto
no, de, hombre, no, tampoco es así. No claro, tengo ningún.
Juegos,
mira.
Juegos de estos temáticos hermosos y tal, pues le molan. Y eso
me molan pues, muchísimo, pero no los tengo.
Pues suelen tener unas instrucciones considerables.
Pues sí. Para luego nada. Porque luego lo único que te gusta es la temática y la narrativa y mecánicamente es el horror. Pero bueno, eso se
no,
daría
depende,
para...
No, hombre, hoy día esas cosas mejoran mucho. Aquel concepto despectivo del Ameritrash que había antes ya no existe. Es decir, los juegos están bien normalmente, están bien paridos, funcionan y demás. Pero claro, pues una cosa es un euro sencillo, que supone que la virtud de los euros es esa, pues tener pocas reglas y hacer un juego pues más o menos... abstracto con pocas reglas y cierta profundidad estratégica, que es un juego temático donde bueno se sacrifica esa simpleza de reglas en pos de conseguir un mayor realismo, pero en fin, pues, la realidad
pues no en mi ludoteca, aun a pesar de que me gusta mucho el plástico y el Ameritrash, te puedo decir que no tengo nada de plástico y Ameritrash. Nada, cero. Hasta que no llegue el Kickstarter, bueno, que eso es otra. A ver qué pasarán con los Kickstarter. Del Etherfield, que tampoco tiene pinta de ser de plasticaque ni ya, sino que tiene más pinta de narrativo, que es algo que en realidad yo quiero jugar a rol. O sea, me gustan los temáticos, me gustan los Ameritrash.
¿Cómo no habéis pillado un Gloomhaven?
Pues te
porque
voy a explicar.
Para jugar a dos funciona muy bien y lo voy a pasar teta. Vosotros que jugáis
pues,
mucho.
Porque personas. Tenemos un problema con este tipo de juegos. Yo creo que ambos dos, tanto Patrick como yo, somos personas que estamos malditas para hacer campañas cuando nos juntamos, ¿vale? Tenemos esos
vivís
dos componentes.
Juntos. Si no hacéis claro. campañas porque no queréis.
No. Voy a explicarlo porque dicho así no tiene mucho sentido. La cosa es que cada vez que empezamos una campaña con amigos...
Es que no, juego con que amigos sea, no. Ese es para jugar con vosotros dos, solos.
Pues, ¿vale? Pues sí, puede ser. Pero ¿qué pasa? Que por ejemplo, el Gloomhaven, que es un trasto enorme, gigantesco, lo tiene un colega y nos dice... No, yo me lo estoy reservando para jugarlo con vosotros. Yo no me voy a comprar el Gloomhaven, ni el Froghaven, ni el Hellhaven para jugarlo teniéndolo mi colega. Es absurdo y estúpido. Esto de tener
sí,
los juegos repetidos
lo
entre todas las casas.
Sabes que tiene el problema que las campañas pues es muy difícil que continúen mucho tiempo.
Es difícil, sí. Yo te recuerdo que tú y yo nos hemos jugado el Pandemic Legacy, tanto la temporada 1 como la temporada 2, y cumplimos.
Sí, pero cumplimos también es verdad que lo jugamos cada uno en solo 4 o 5 sesiones. Porque nos tirábamos el
claro,
día,
porque...
pero ¿qué día tenemos libre este? Sí. Todo el puto día jugando al Pandemic Legacy.
Y no te lo pasaste bien, y, Paco.
No, sí, no lo pasábamos muy bien.
Es maravilloso.
Pero bueno, es maravilloso. La verdad que bueno, en aquella época pues teníamos tiempo libre.
El caso es que, sí, iba a soltar una burrada, Paco, no me obligues,
sí, bueno, ahora
que estamos en los lunes al sol. El que
sí, pero,
te iba a decir...
que no es el caso de todo el mundo.
Ya.
Lo de jugar una campaña está muy bien... Jugar a una campaña de rol, una campaña de un juego de estos largos, tal. Eso está muy bien cuando eres estudiante y tienes todo el tiempo libre del mundo, entre comillas, porque te lo quitas de estudiar. Pero claro, si tienes un curro, normalmente no te lo puedes quitar de trabajar.
No, pero nuestra maldición no va por el sentido de no tener tiempo, sino porque normalmente lo jugamos con parejas de amigos, jugones, y rompemos esas parejas. Esto es total y vale. True. Empezamos en el Pandemic Legacy porque yo he de decir que me gustó tanto el juego que años después lo he retomado para jugarlo con Patri y con unos amigos, la pareja ideal, ¿eh? O sea, la de catálogo. Pareja IKEA. Con dos hijos, estupendísimos de la muerte. En octubre se han separado. En octubre del juego. De la season. Y se han separado, y ya no se juega. Me quedan tres meses de Pandemic Legacy cortados ahí. Es muy triste, pero es que puedo mejorarlo. Empezamos a jugar el Detective, ¿vale? Son 5 casos.
Sí.
Otro narrativo de deducción muy chulo, que recomiendo mucho. Lo empezamos a jugar con mi hermana y su pareja. Su pareja de un montón de años. Primer caso. Ala, a tomar por culo. Lo han dejado. O sea, tenemos ahí una especie de maldición bíblica, extraña, rúnica, que es cuando nos juntamos Patri y yo, que vamos rompiendo parejas cuando hacemos tipo Legacy.
Claro, la gente cuando mira jugamos y dice, Dios mío, yo campañas. No quiero terminar mi vida así y ya.
En cambio, tenemos otra pareja de amigos jugones, los que tienen el Gloomhaven, que dicen el Gloomhaven primero y luego si se rompe la pareja, pues se rompe la pareja. No pasa nada.
La clara, eso está muy bien.
Claro, y llegó el coronavirus.
Vaya por Dios.
Y lo tenemos sin jugar. Bueno. Pero he de decir que Patri, por ejemplo, está ahí emperrada en que un Mansiones de la Locura...
Bueno, pues es una opción.
Para jugarlo en pareja, que es lo que decías tú, Paco.
Sí, sí, no, pero ese juego, Mansiones de la Locura, no sé qué tal irá a dos, pero es que Gloomhaven, por ejemplo, va muy bien a dos. Por lo que tengo entendido. Yo lo he jugado siempre a 3-4. Y... Me he apañado unas pocas partidas, lo tuve que dejar.
Yo ni lo he tocado, no lo he probado el Gloomhaven porque yo dije, me lo explicaron un poco y te digo, pero esto mejora la partida de Dragones y Mazmorras que juego cada domingo y me dijeron que no mucho. Digo, bueno, pues entonces tampoco me voy a obsesionar, me gustaría probarlo.
Es otra cosa.
Por eso digo que me gustaría probarlo, pero claro que el rollo de no, es que tiene una campaña que no sé qué, no sé cuánto, digo, bueno, pero es que chucha.
Vaya, vas desbloqueando cosas, tal, pero claro, si tú eres rolero, pues todo eso ya te suena. O sea.
Claro, por eso. O sea, que no, yo, que
ese
no,
es mi objetivo final, es llevar a Patricia al rol. Ese es mi objetivo final.
Yo tengo ganas de volver a darle, algo le di en su tiempo, pero me da mucha pereza el rol tradicional de campañas y tal. Yo quiero juegos narrativos, quiero otro rollo.
Venga, cuando esto pase...
Y ahora hay mucho de eso, así que...
Cuando esto pase, yo me comprometo, salgo alguna partida y en dados.
Tengo...
Archienemigo.
Yo creo que partidas de fiasco, pues las hemos hecho a cojonudas.
Hombre.
Tengo por ahí por mis pensamientos, que algún día habrá que jugarlo. Aunque sea de corte más mal rollero el juego, pero oye,
sí.
El drama, porque, por ejemplo, el Días de Radio, que a mí me encanta... tiene el problema es que la gente siempre intenta llevarse al final la historia a la comedia y pues es normal, estás junto allí con los colegas y te lías a decir tonterías y a contar historias graciosas, pero coño, también mola cuando te propone decir, no coño, vamos a hacer una historia de lo que mandes, y manda historia dramática, pues dramática, jolín. Y alguna que he podido echar ha quedado muy chula, pero la mayoría de las veces se nos va pues al rollo de la comedia, como aquella partida que eché con Pablo, donde el pequeño Timmy y su ejército de fitoterroristas sanitarios terminaron destrozando la humanidad o algo así.
Efectivamente. Pero no voy a dejar que se me escape la ocasión de comprometer a mi archienemigo.
Sí,
¿qué problema tienes para jugar al rol online? Sin que nos veamos las caritas. ¿Por qué tienes que llevártelo? Yo me comprometo a jugar.
Vale, yo todo es prepararlo. Lo que pasa es que
un one shot de 60 minutos grabado en un freestyle de días de cuarentena. Ahí lo dejo.
Demasiado friki.
Eso ya es demasiado friki. Pero
hacerlo por gusto, sí. Prepáratelo.
Venga. Voy a intentarlo. Lo voy a intentar, venga.
No, se lo estoy diciendo a Pablo. Prepáratelo.
¿Cómo que me lo preparé yo?
¿Ves?
Pero si el máster...
Eso no se juega solo.
Esto pasa como con los juegos de mesa. Yo te doy las instrucciones. Yo te digo, quiero jugar a este juego. Aprende a jugar, que yo quiero jugar.
Es decir, vamos a sentarnos aquí a echar una horita, sí, pero alguien se tiene que hacer todo el trabajo previo. Y Michael y yo hacemos un podcast diario, sí, así que te toca, claro. Pablo.
Paco, que nos vamos a ir adentro.
Sí, nos vamos a ir ya en la hora y media. Estamos entrando en reproches personales que no alumbran. Sí.
que no interesan a nadie.
En fin, hoy hemos estado muy dispersos como corresponde a
un freestyle,
pero ya nos alegramos de tener de nuevo por aquí a Pablo, que siempre es un placer que nos cuente historietas de los distintos submundos frikis en los que
navego.
En los que ha estado y está. Y nada, pues nos veremos. Esperemos que dentro de poco, quién sabe.
Esperemos que sí. Estamos ahora en fase Semana Santa, ¿eh? Os lo digo.
Sí, sí, bueno, pues nada. Dentro de poco la feria de abril, entonces. Venga, Pablo, muchas gracias, tío.
Un abrazote.
Un abrazo fuerte, enemigo.
Y bueno, antes de acabar, como siempre, lo mejor del programa, que es lo que nos trae siempre nuestro amigo Germán con Animando la Cuarentena.
Hola, ¿qué tal? Soy Germán y vamos a animar vuestra y mi cuarentena con un poco de animación no tradicional. Hoy quiero comenzar a hablar, y digo comenzar porque en los programas subsiguientes vamos a continuar con esta escuela de cine. En realidad es una escuela de arte, Gobelins, francesa, fue fundada en los años 60 y desde 1975 tiene un departamento exclusivo de animación de donde han salido muchísimos artistas que han realizado películas de animación por todo el mundo, en Hanna-Barbera, en Disney. Un ejemplo es mi villano favorito. Bueno, voy a hablar de dos pequeños cortometrajes. El primero es un cortísimo de apenas un minuto llamado El Edificio, en donde una serie de eventos absolutamente desafortunados desatan una tragedia en tono de comedia. Una señora golpea la pared por un vecino gritón y bueno, a partir de eso, una gran comedia de tan solo un minuto. Fue utilizada como presentación del Festival de Annecy del año 2005, realizado por los alumnos de Gobelins. Nuevamente, los chicos que terminan la carrera, en 2015 su proyecto de graduación fue Wildfire. El corto tiene subtítulos en inglés, lamentablemente, pero por una parte no son importantes para la trama, y por otra parte, son apenas unas 10 líneas. Trata sobre un incendio forestal y una familia que se ve sumida en las vicisitudes de uno de sus integrantes por el amor y el odio al fuego. Mañana continuaré con más cortos de esta escuela, pero por ahora recomiendo solamente estos dos. Como siempre, les voy a dejar el enlace o los enlaces para que vean ambos cortos y espero que lo disfruten. Hasta luego.
Bueno, y tras escuchar a una persona que habla con criterio y sabe de lo que habla, no como nosotros, pues ya está, Michael, hemos echado el día, bien echado, ¿no?
Hemos bien echado y además nos ha dado tiempo a tocar todos los temas, pero sin duda lo más importante es lo que ha ocurrido al principio y al final. Entre medias hemos hablado nosotros y ahí ya le hemos cagado, pero el resto ha estado genial.
Pero bueno, pues ya sabemos que los lunes, martes, nos gusta hacer este programa de freestyle, que nos da un poquito más de relax después de preparar el guión del domingo y tal, que es más pesado. Y oye, que siempre hay gente que es interesante, que sabes que tiene siempre una conversación interesante y te pueden hablar de muchas cosas, pero que a veces no encuentras un tema para decir vamos a hablar de esto así en plan canónico, pues no, en este caso pues freestyle y lo que salga.
Sí.
Y oye, que hablar nos ha dado para hablar de videojuegos, de adicciones a videojuegos, de literatura de ciencia ficción, de juegos de rol y de muchas cosas más.
Y de control de masas también.
Y de control de masas.
Sí, señor. Que oye, que no es tan sencillo muchas veces el ponerse a hablar ahí de cualquier cosa.
Eso es. O sea, cuñadear apropiadamente.
No lo hace cualquiera.
Requiere un tiempo.
Y sin alcohol de por medio, porque grabamos por la mañana y estaría feo.
Eso es. Es lo que se echa de menos. En fin, pues.
Mañana más.
Hasta mañana.
Adiós.